Saludo a todos los amigos que nos están escuchando, la amiga Silvia aquí de Posadas, por ejemplo, muy atenta a las notas de salud, Sarita Martínez que está escuchando en Comandante Andresito, el amigo Juan Carlos también, o Miguel Ángel era, a ver si lo encuentro por ahí, también nos pedía hasta incluso un tema musical. Bueno, ya lo vamos a pasar en un rato. Nosotros vamos a seguir en esta mañana de sábado aquí en Radio Libertad hablando de salud. Arrancamos hablando hoy con el doctor Alac al respecto del Hospital Materno Neonatal y los nacimientos, el parto respetado, las diferentes situaciones que se da durante el embarazo. Seguimos hablando luego con el doctor Olmedo, especialista en cardiología de adultos y prevención cardiológica especialmente, sobre los cuidados que hay que tener para evitar las enfermedades y, bueno, también, por supuesto, los tratamientos posteriores. Y en este momento estamos aquí con la doctora Sandra Borchicci, que es especialista en hemato-oncología infantil, es decir, el cáncer de la sangre y en este caso que afecta a los chicos, ¿no? Perfecto. Doctora Borchicci, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buen Muy día. Bien. Le pido que se acerque un poquito más al micrófono. Usted atiende junto con su equipo, son varios, ahí en el Hospital de Pediatría, ¿no es cierto?
Sí, en el Hospital de Pediatría tenemos la atención para pacientes hematológicos y oncológicos de toda la provincia, menores de 15 años, que, bueno, son atendidos por un equipo que fue creciendo paso a paso, formándose en el transcurso de muchos años. Y, bueno, hace 2 años han venido a la provincia 2 médicos oncólogos nuevos, la doctora Silvana Alderete y el doctor Fernando González, que se incorporaron al trabajo del hospital, ¿no? En este crecimiento, bueno, tenemos psicólogas entrenadas en estas patologías, enfermería, asistencia social, o sea, es un siempre la atención de estos niños es una atención integral.
Claro, para los niños y para la familia, ¿no? Porque
exactamente, y para la familia y bueno.
Digo, doctora, si debe ser muy difícil para la familia de un adulto enterarse que su familiar tiene cáncer, mucho más para la familia de un menor, ¿no es cierto?
Exactamente. Se hablan de enfermedades catastróficas, porque la verdad que cuando uno da el diagnóstico, es así para la familia, y bueno, cada
uno... Se les viene
uno,
el mundo abajo.
Sí, es así.
Pero no todo, doctora, digo, a pesar de la mala noticia de tener una enfermedad oncológica, no termina mal en todos los casos, digamos, con un tratamiento. Y mucha gente que sale adelante, digamos.
Claro, sí, el cáncer en niño es otra patología totalmente diferente a la del adulto, donde uno tiene más probabilidades de curación.
Ah, mire.
Los tratamientos son más agresivos porque el chico los tolera también, y los porcentajes de curación hoy en la Argentina están alrededor del 69%.
¿De todos los tipos de cáncer?
Exactamente, en la forma global. Cada uno tiene su mejor o peor sobrevida, ¿no?
También tiene que ver con en qué momento fue descubierto, ¿no es cierto?
Bueno, eso es importantísimo. El trabajo del Instituto Nacional del Cáncer, a través de la doctora Florencia Moreno, que es la doctora que está a cargo de la parte pediátrica, se ha interesado o pone todos sus esfuerzos en el diagnóstico precoz. Para esto hay como un cuadernillo, un informe para médicos y trabajadores de la salud en general, donde habla de cuándo sospechar, o sea, los primeros síntomas que uno puede tener y que a veces se tarda mucho en pensar de que es un cáncer. El cáncer en el niño es una enfermedad rara. Entonces, probablemente alguien que trabaje en el interior como pediatra nunca le toque haber visto un paciente. Pero a veces cuando tenemos el paciente no vemos la enfermedad, ¿tá? Eso puede pasar.
Claro.
Entonces, lo que se busca es que tanto el trabajador de la salud como el promotor o el enfermero que asista al niño sea capaz de identificar de que está pasando algo y que se ha derivado oportunamente.
¿Y qué síntomas pueden llevar a que una persona, o bien un especialista, que por supuesto va a mirar con otros ojos al menor, O bien un promotor de salud, que sabemos no es un profesional de la salud, ¿no? Visita, conoce las familias, va a la casa, por ahí se entera que el chico está teniendo tal o cual cosa, pero no ha sido entrenado en una escuela de medicina.
No, no hace falta ser entrenado, porque está en un vocabulario muy, muy fácil de leerlo, muy fácil de interpretar, y muchas fotos, uh-huh. digamos. Esto tiene que ver porque por ahí el promotor de la salud visita a una familia y le dice, no, porque a mi nene le salió un tumor en el cuello o le salen manchas. O sea, es capaz de alertar al equipo de salud, digamos, al profesional de la zona, claro. de que algo está pasando.
Sí.
¿Cuáles son los primeros síntomas? Y bueno, depende del tumor, pero en realidad cualquier tumoración que aparezca nueva en un niño, ya sea en el cuello, que son ganglios, en las axilas, en la ingle, pueden aparecer ganglios.
¿Siempre son visibles o no?
La mayoría de las veces visibles, pero a veces, por ejemplo, en abdomen, cuando hay tumores abdominales, la mamá los descubre al cambiarlo al chico, al tocarlo o al bañarlo, es capaz de tocar el tumor,
claro,
¿no?
Una pelotita.
Exactamente.
Una pelotita veces, dura, ¿no?
Exacto, sí. Uh-huh. O sea, las mamás... digamos, yo siempre digo a las mamás hay que creerles, porque cuando algo te dicen que algo pasa, claro. seguramente es así, porque conoce al niño de siempre y sabe cuando las cosas no están bien. Uh-huh. Así que bueno, lo primero que hay que ver es esto de conseguir que el chico llegue tempranamente a hacerse el diagnóstico uh-huh. para que el tratamiento se haga cuando un tumor, así sea en la sangre, tenga menor carga tumoral, cuando claro. sea más chiquitito. ¿Tá?
Doctora, ahí quiero detenerme un poco en ese punto. Usted es especialista justamente en hemato-oncología, o sea, cáncer de sangre. ¿Genera un tumor también en la sangre? ¿O eso es más difícil de detectar porque no es algo visible, digamos?
Claro, en la sangre no hay una masa,
claro,
no hay un bulto.
No se forma una...
Exacto, donde está el lugar que es invadido es la fábrica de la sangre, que se llama médula ósea. Ah. Es el caracú que vemos en los huesitos, bueno, uh-huh. ahí fabricamos sangre en todos los huesos del organismo, y esto es como una batalla. El enemigo, que es la leucemia, entra en este campo de batalla que es la médula, y mata a todas las células nuevas, no las deja crecer a las células normales, invade el lugar, y eso es lo que va a dar las manifestaciones clínicas, lo que nos va a dar los síntomas. Por ejemplo, no deja producir glóbulos rojos, va a dar anemia, el chico va a estar pálido, no quiere jugar, está cansado.
Menos defensas.
Exacta. Bueno, no fabrica glóbulos blancos, que son las defensas.
Uh-huh. Los glóbulos blancos, fácil.
Exactamente, hace fiebre. Nadie encuentra lo que tiene y tiene días y días de fiebre, o se pone mal por esta infección. Y lo otro que fabricamos son plaquetas. Las plaquetas son desconocidas prácticamente para toda la población. Son las que participan en coagular la sangre. El primer escalón para que se produzca una coagulación buena, si me golpeo, ¿no? Lo que aparecen cuando no hay plaquetas son hematomas, como golpes en el cuerpo, y petequias, que son más chiquititas, son como cabecitas de alfiler, digamos. Son pequeñas, pueden aparecer en todo el cuerpo o sangrados, ¿no?
Por ejemplo, me raspo una rodilla jugando y me sangra como si fuera que me corté una vena, más o menos.
Exactamente, o se forma un hematoma grandísimo. Uh-huh.
Por una pavada.
Por una pavada, ¿está? Sí, algunos papás, inclusive cuando los llevan a los chicos, son acusados de maltrato infantil, así que realmente es importante el sangrado cuando las plaquetas están bajas. Uh-huh. Entonces esas son las manifestaciones. Hay muy pocas veces en un tipo de leucemias que puede dar como tumorcitos en la piel, pero que es rarísimo. Yo en 15 años, 20 años que estoy acá, creo que si lo vi dos o tres veces es mucho.
Ahora, doctora, cuando empiezan a aparecer estos síntomas... ¿está todavía, por supuesto, el niño en etapa de tratamiento y con chances de curación? ¿O hay casos? Le digo, yo escuché de un caso de una niña que de repente un fin de semana se sintió mal, fue al hospital, quedó internada y a los tres días falleció porque tenía un cáncer de sangre fulminante. ¿Existen ese tipo de casos?
No son fulminantes todos. todos son...
De un proceso largo.
No, son agudos, son de rápida instalación, no tienen más de 15 días de evolución. Todos ponen en riesgo de vida. Y un poco el mantenerse vivo o no, más que del cáncer, depende de las complicaciones. O sea, si sangró, por ejemplo, no porque sea fulminante, sino que las plaquetas bajaron tantas, no se pudo controlar un sangrado, por ejemplo, o por las defensas bajas hacer una infección fulminante, una sepsis, eso es habitual de ver, digamos.
Todo lo que en un estadio normal no nos afectaría, al tener las defensas bajas nos puede matar una gripe.
No solo una gripe, sino los gérmenes que viven con nosotros en la piel o en el intestino, por ejemplo, como las defensas están bajas, invaden la sangre, invaden los tejidos.
Está bien. Doctora, ¿ante esto voy directamente a un especialista o primero al pediatra? ¿Cómo es la cuestión?
O sea, habitualmente la familia no tiene por qué saber de que esto puede ser una leucemia o una cosa grave. El que está más a su alcance siempre es el médico pediatra. Todas las veces que me ha tocado hablar en radio siempre he dicho que el mejor aliado de cada familia es el pediatra y la consulta con su pediatra de cabecera de niño sano. ¿Por qué? Porque el pediatra mismo, cuando el chico entra en la puerta y está pasando algo, sabe que algo pasa, porque ya lo conoce al niño.
Sí.
Lo revisa y puede encontrar todas estas cosas como hallazgos, los tumores abdominales, por ejemplo, muchas veces los encuentra el pediatra. O sea, es su primer aliado y seguramente el pediatra le pedirá un laboratorio e inmediatamente lo va a referir al hospital o al centro de tratamiento.
¿Un cáncer de sangre se descubre con un análisis de sangre?
Sí, sí, con un hemograma que te lee.
Común y corriente, ese que se saca del brazo, ¿no?
Sí.
De la médula nada, digamos.
No, se sospecha con el análisis de sangre. Es el primer paso para hacer un diagnóstico.
Y se confirma con el otro.
Es mandado al especialista donde tiene que hacer un estudio de médula ósea, donde se hacen varios estudios. Miramos al microscopio, eso se llama frotis. Se hace estudios moleculares, genéticos moleculares, se hace genéticos y se hace inmunomarcación, citometría de flujo se llama, que te dice exactamente qué tipo de leucemia es. Todas esas cosas, todas las cosas, te dice exactamente qué tipo es.
¿Y todo se trata acá, en Posadas?
No todo, cada vez se tratan más, pero las leucemias mieloides todavía se están derivando por una cuestión de que son de muy alto riesgo y la mayoría necesita trasplante.
Trasplante de médula.
De médula. Entonces, lo ideal es tenerlo en un centro que hace trasplante o que está cerca de trasplante para que ya lo vayan conociendo.
El trasplante de médula es cuando un familiar, por ejemplo, generalmente es un familiar, ¿no?, el que puede ser compatible con la persona. Pero no en todos los casos, ¿no, doctora?
No, el trasplante de médula puede ser, como decías recién, relacionado, un familiar, digamos, a un trasplante de células hematopoyéticas alogénico, porque es de otra persona, pero relacionada. Eso es lo que buscamos siempre. ¿Por qué? Porque es el que tiene menos complicaciones. Si no tenemos, se puede hacer una búsqueda internacional y tener un trasplante no relacionado, que es mucho más tóxico, tiene muchos más inconvenientes, pero que también salva y cura, digamos.
Exacto, ante la inexistencia de otra posibilidad de que utilizarlo.
Exactamente.
Y para hacer, ahí también me quiero detener un momento, doctora, muchas veces hemos escuchado y hemos difundido campañas donde se habla de del banco de médula ósea. ¿Cómo es la situación? Si yo quiero ser... donante, quiero ser un voluntario de donación de médula ósea. Lo único que tengo que hacer es someter un análisis de sangre, ¿no? Que quede registrado, ¿así es?
Sí, en este momento el banco de sangre de la provincia es el que está encargado de esto. Cuando yo quiero ser donante, en realidad hago una donación de sangre. No es solo un análisis de una jeringa, sino hago una donación.
Y ahí ya tienen registrado mi...
Donde, claro, se envía todo el estudio genético, hay una base de datos internacional donde está el código de toda la gente que es donante, ¿no? Y bueno, eso mediante las computadoras, mediante la tecnología, podemos buscar si hay alguien compatible. Uh-huh. Eso con ir al banco de sangre, decir yo quiero ser donante de médula, te hacen ese estudio y ya uno queda en el registro.
Muy bien. Doctora, pacientes con cáncer infantil, digo, ¿desde qué momento ustedes ven? ¿Desde hasta de recién nacido puede ser un paciente enfermo con cáncer?
Sí, desde recién nacido.
¿Y hay alguna causa que favorezca a la aparición del cáncer o no?
La mayoría de los tipos de cánceres no tiene una causa previa.
En los niños,
no
por lo menos.
Claro, no es como el adulto que si fumo tengo más riesgo de cáncer de pulmón. Uh-huh. Hay algunas malformaciones que pueden traer como mayor predisposición a tener tumores, por ejemplo, las malformaciones renales, a tener tumores renales, o las o otros síndromes, como hasta el síndrome de Down, tiene por ahí uh-huh. más fragilidad en los cromosomas, y eso hace que pueda tener más predisposición a ciertos tipos de tumores.
Uh-huh. Muy bien. Y aquí en la provincia yo sé que está por inaugurar, esperemos que no en mucho tiempo, un hospital del cáncer, ¿no es cierto? ¿Tendrá que ver también con ustedes? ¿Trabajarán en conjunto?
No, me parece que está proyectado más que nada para adultos, ante una necesidad de espacio físico, porque... Claro. El Hospital Madariaga ha quedado chico uh-huh. en ese sentido, uh-huh. porque se atienden enfermedades hematológicas, hemato-oncológicas y oncológicas en sí, y la verdad que, por lo que sé de mis colegas, el lugar está quedando corto,
está bien.
Está quedando chico.
Doctora, ¿hay mayor cantidad de pacientes que vienen con problemas de cáncer del interior de la provincia, por ejemplo, en zonas donde se utilizan muchos agroquímicos, o indistintamente y en la misma proporción vienen de las ciudades donde no nada que ver con los agroquímicos?
Bueno, está muy buena tu pregunta, porque es algo que también ha surgido después uh-huh. de una carta de lectores hace poco. En realidad, el Instituto, lo que te decía hoy, del Instituto Nacional del Cáncer, en la parte pediátrica, tiene un registro. Uh-huh. Es el Registro Oncológico Hospitalario Argentino, sí. el ROA, en el cual participamos todas las provincias, casi todos los centros, estamos cubiertos, el 92% de la información del país se tiene ahí, que es muy representativo. Nosotros participamos activamente desde el año 2000, o sea que ya hay 17 años de registro, uh-huh. en este momento es todo informatizado, así que es mucho más sencillo, y según el registro no pasamos mucho más de lo que se espera de tumores para nuestra provincia. Se esperan 50 casos al año, de los cuales hay años que tuvimos menos, tuvimos 30, 35, hay años que tuvimos 55, pero digamos que todo gira alrededor del 50. No hay ningún área que salte como que es sospechosa de que haya algo que produzca el cáncer.
Por ejemplo, ¿no es que vienen más pacientes de San Vicente, zona tabacalera, zona...? De yerbatera.
No. A la gente por ahí le puede parecer de que es así, uh-huh. pero la verdad que el 50% de los pacientes vienen de el Posadas y el Gran Posadas, sí. que es lógico.
Por la gran cantidad de habitantes.
Creo que el 50% de la población justamente uh-huh. está radicada en esta zona, así claro. que es lógica también la distribución. No hay ningún área de que nos diga que hay que tener cuidado con esto. El instituto es muy serio y ha hecho recomendaciones en otras provincias con respecto a las mineras, uh-huh. donde sí se veía una mayor incidencia de tumores en esa zona y han hecho intervenciones. Acá no la han hecho porque no la necesitamos.
Doctora, le agradezco mucho el tiempo que nos brindó al aire.
No, muchas gracias a usted y bueno, siempre tratando de ser útil a la población de que ante cualquier síntoma asista precozmente a la consulta, ¿sí? Y que tenga su médico de cabecera que viene bien.
O sea, en el hospital aquí pediátrico, en el caso de recibir una noticia, un diagnóstico de esto, va a encontrar además ayuda psicológica.
Sí, señor. Toda la ayuda y prácticamente son muy pocos los pacientes que necesitan ser derivados. O van a hacer un poquitito de tratamiento y vuelven.
Uh-huh. Muy bien, gracias, doctora.
No, de nada.
La doctora Sandra Borchicci, especialista en hemato-oncología.